Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Con Santi Duque, que también le gustan las croquetas. Buenas tardes.
Hola, Pilar. Claro que sí, me he venido un poco arriba con lo de las croquetas, porque lo del cole hasta el día 20...
¡Ay! Eso te deja un poco chafado.
Un poco bajonazo, pero
ya,
bueno.
Ya, lo entiendo.
Vamos a ver si podemos llegar todos con seguridad. Esperemos y si vamos avanzando,
sí,
en este
Esperemos
mes de enero. Sí. Bueno, pues vamos con todo lo que nos está dejando este viernes 15 de enero en el mundo del deporte. Tenemos que hablar de la Supercopa, que ya tiene finalistas, de las selecciones que no van a ser de momento en el Barça, de la Copa. Se juega este fin de semana a los 16avos, de baloncesto, de balonmano y de un montón de cosas más. Ayer el Atleti de Bilbao eliminó al campeón de la Supercopa.
Balón para Raúl García, chuta Raúl García, gol, 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 gol. ¡El Atleti! Error en salida de Luca Vázquez y Raúl García.
El Madrid eliminado, pero al término del partido decía Zidane que esto no es un fracaso de los blancos.
No, no es un fracaso, como tú estás diciendo, no. Fracaso es no intentarlo, no darlo todo en el campo. Nosotros damos siempre en el campo, entonces... Esto sí, pero no. La vida es así, tenemos que seguir trabajando, no se puede siempre ganar. Lo que queremos hacer y los jugadores lo que intentan es intentar ganar y no se puede siempre ganar. Pero es lo que vamos a hacer, intentar el próximo partido.
Cuéntanos, David Jiménez, ¿cuál fue la película de ese partido que deja fuera al Real Madrid y en la final al Atlético?
Los Leones hicieron su trabajo, que es comerse a todo lo que se encuentran por delante. Ayer las víctimas fueron los de Zidane. El Real Madrid salió con poca intensidad y lo pagó. Lucas Vázquez no tuvo su día. En el minuto 18 regaló un pase a Dani García, que terminó en el gol del líder de la manada, Raúl García. Y ojo, porque en el minuto 38 otro batacazo, penalti de Lucas Vázquez sobre Íñigo Martínez por agarrón, que transformó Raúl García poniendo el 0-2 en el descanso. 45 minutos por delante, muy poco de Benzema y Hazard, y el que tuvo que tirar del carro fue Asensio. La esperanza llegó a 15 minutos del final cuando Benzema puso el 1-2, pero era demasiado tarde. 1-2 marcador final para el Athletic. El Real Madrid no pudo con unos Leones que rugieron durante los 90 minutos al son del líder, del luchador, del que tenía mucha, mucha hambre ayer, al son de Raúl García.
El Real Madrid, Melchor Ruiz eliminado. ¿Cómo queda el día después el equipo blanco?
Bueno, decepción sería la palabra en la casa del Real Madrid. Malestar, porque todos querían reeditar el título de la pasada temporada, era un título importante para ellos, pero casi todas las voces coinciden, Zidane, Emilio Butragueño o los jugadores que actuaron ayer tras el partido, en que fue insuficiente lo que hicieron, que la primera parte fue muy distinta a la segunda y sobre todo porque se cometieron errores propios, lo reconocía Courtois, pero que dice que hay que seguir trabajando.
Obviamente estamos decepcionados. La primera parte nos marca un poco por dos jugadas desafortunadas que nos metieron dos goles. El segundo tiempo creo que tenemos la mala suerte, dos palos. Aparte del Karim no quería entrar a la pelota y bueno, hay que seguir trabajando.
Lo deja claro Thibaut Courtois, la cruz de la moneda del Real Madrid, la cara, José Ángel Peña, el Atleti de Bilbao que está en la final.
Sin duda, quien más, quien menos, Santi, pudo pensar que Marcelino iba de farol cuando en la previa dijo que el Athletic había viajado a Andalucía a ganar la Supercopa, pero parece que no era una bilbainada. El equipo rojiblanco demostró confiar en sus posibilidades y logró una victoria que supone un bálsamo y un soplo de aire fresco para todo un entorno que ha vivido en el pesimismo y la crispación estos últimos meses. Ni que decir tiene que también supone un espaldarazo para el incipiente proyecto de un Marcelino que en la victoria no se olvidó de su antecesor, de Gaizka Garitano, como pieza clave para poder disputar esta Supercopa.
Me quedo con el espíritu, con la cercanía, con una plantilla unida. Me quedo con eso, porque son los protagonistas, son los que con el rendimiento de la temporada anterior, con Gaizka y el cuerpo técnico, han traído al equipo hasta aquí. Y nosotros, pues mira, llegado en un momento en el que se consideró y nos aprovechamos de esta situación.
El partido tuvo de todo, también jugadas para la polémica y quejas del Real Madrid al terminar el partido. Esto decía Marco Asensio.
Bueno, yo lo he visto desde atrás, en la mano le da. No sé si es para penalti o viene de rebote la cabeza o no lo sé. Lo tengo que ver, pero yo creo que la mano sí que le da porque me venía a mí.
¿Cuáles son, Melchor Ruiz, las jugadas de las que protesta el Real Madrid?
Bueno, pues al margen de esa mano que vio clarísimamente Marco Asensio, pero que no lo hizo así el colegiado, hay autocrítica, ¿no? Errores propios, el no poder meterse en la final. Y luego, como decía Courtois, que estuvo muy atento y que el portero es al final el que mejor ve todas las circunstancias y ve todos los protagonistas desde su posición, pues dice que se le están pitando muchos penaltis al Real Madrid y tiene dudas en el segundo gol que llegó precisamente de penalti porque previamente, según él, había fuera de juego.
El segundo gol yo creo que viene de un fuera de juego previa al córner, y después ese córner es un segundo balón y ahí hay el penalti, que este año nos pitan un montón, y al final también es una jugada que marca, bueno, que creo que era fuera de juego, no me lo han confirmado todavía, pero bueno.
Hay más malas noticias para el Real Madrid, porque el encuentro además deja parte de guerra, parte de lesionados a Arantxa Rodríguez.
Concretamente, el Real Madrid acaba el partido con tres futbolistas tocados. Sergio Ramos, que jugó infiltrado con problemas en la rodilla izquierda y que abandonó el estadio de la Rosaleda con hielo. Karim Benzema, que salió cojeando, y Rafael Varane, que no pudo jugar la segunda parte por culpa de un duro pisotón. Habrá que esperar para conocer la gravedad de estas lesiones, si es que finalmente la tienen estos futbolistas blancos, pero lo que sí parece evidente es que no van a jugar el partido de Copa ante el Alcoyano.
El VAR fue protagonista en la final, porque al término del partido se revisaba una acción, pero en la tele mostraban otras imágenes. Esto no va a ocurrir ya en la final, ¿no, Isaac Fouto?
Habrá novedades en cuanto al videoarbitraje del próximo fin de semana en la final de la Supercopa de España entre el Barça y el Athletic de Bilbao. Los telespectadores podrán seguir al instante lo que el VAR esté revisando en ese momento, y en la U televisiva, en el luminoso que rodea el estadio, aparecerá un rótulo donde podrán ver si desde el VAR se está revisando un penalti, una mano o cualquier otro incidente. Así lo anunciaba Velasco Carballo.
Utilizar los luminosos que están a pie de césped rodeando el campo para que durante el partido, cuando el VAR está chequeando algo, el árbitro para el partido, se lleva el dedo a la oreja, que todo el mundo y también los jugadores puedan ver que está chequeando el VAR, y aparecerá un mensaje donde informará, pues el VAR está chequeando un posible fuera de juego antes del gol, e inclusive cuando el árbitro vaya a ver una posible revisión, que lo mismo que está viendo el árbitro en ese momento lo vea todo el mundo en televisión, al mismo tiempo que el árbitro, las imágenes del VAR.
Eso para la final, que se va a jugar a las 9 el domingo y que van a disputar el Barça y el Athletic de Bilbao. Última hora de los azulgrana, Víctor Navarro.
Leo Messi será duda hasta última hora, no se ha entrenado esta mañana con sus compañeros, ha hecho trabajo específico, pero viajará a Sevilla. De hecho, lo hará toda la plantilla del Barça, incluidos los lesionados Piqué, Ansu Fati, Sergi Roberto y Philippe Coutinho. Mañana habrá rueda de prensa a las 5 y cuarto de la tarde, comparecerán Koeman y Busquets, y a las 6, último entrenamiento antes de la final de la Supercopa. Tras la sesión tendremos la lista de 20 convocados.
Y el día después, José Ángel Peña, ¿cómo prepara el Athletic de Bilbao ese asalto a la Supercopa?
Pues la expedición rojiblanca se ha desplazado esta mañana desde Málaga hasta Sevilla. El equipo se ejercitará esta tarde en las instalaciones deportivas del Sevilla a partir de las 6:30. Será una sesión de recuperación en la que Marcelino estará pendiente del estado físico del capitán, de Iker Muniain, que ayer fue sustituido con molestias musculares. En todo caso, parece que se trata de un problema leve que no le impedirá jugar el domingo. Por cierto, que los tres lesionados que inicialmente se quedaron en Bilbao, Yuri, Unai López y Nolas Quaín, se van a incorporar a la expedición para hacer grupo y disfrutar de la final con sus compañeros.
Una final, Javier Pascual, que ya tiene árbitro designado.
Sí, ya avanzaba anoche Isaac Fouto en el partidazo de Copa, y la posibilidad de ver a Gil Manzano y a Hernández y Hernández en la mañana de hoy se ha confirmado. Gil Manzano será el encargado de dirigir el encuentro sobre el césped, mientras que Hernández estará al mando del VAR.
Todo esto de la Supercopa, enseguida más cosas.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Llega el nuevo Samsung Galaxy S21 Ultra 5G.
Con su diseño espectacular, colores y texturas exclusivas.
Cámara de 108 megapíxeles para fotos impresionantes y vídeos en 8K.
¿Qué más le puedes pedir a un móvil?
Nuevo Samsung Galaxy S21 Ultra 5G. Precómpralo en El Corte Inglés antes del 28 de enero y te regalamos los nuevos Galaxy Buds Pro y una SmartTag.
Con las ventajas de los tecnoprecios del Corte Inglés.
Venga, vamos con más cosas, que nos quedan un montón por repasar de este viernes 15 de enero. La otra noticia del día es en Barcelona y tiene que ver, Víctor Navarro, con las elecciones. ¿Serán el 24 de enero finalmente?
No, finalmente no serán el 24 de enero. En un comunicado conjunto de la Generalitat y el Barça han explicado lo que viene contando la cadena COPE este viernes. Las autoridades no daban permiso a los socios para saltarse el confinamiento municipal, y ante esa situación, Carles Tusquets ha dicho que era imposible votar el día 24 y ha pedido que cambien la ley para poder votar también por correo. A las 7 de la tarde, en las oficinas del Camp Nou, Tusquets, Laporta, Font y Freixa estudiarán la nueva fecha.
En el Atlético de Madrid son dos los nombres protagonistas, pero por distintos motivos. Javi Gómez.
Sí, Santi, buena noticia. Primer entrenamiento de Dembélé con sus compañeros. Le sirvió además para conocer el césped del Wanda Metropolitano, siempre cerca, siempre acompañado de Condovia y de Lemar, que hicieron de anfitriones para empezar a preparar el partido ante el Eibar. La nota discordante la ha puesto Mario Hermoso, que sufre un esguince en su tobillo y es duda casi segura para el próximo jueves.
No hay previa de Liga, pero sí hay previa de Copa. 6 partidos se disputan mañana. Empezamos a las 12 con el Almería a la vez, Roberto Arellaga.
Pues debuta Velardo con el Deportivo a la vez y lo quiere todo, independientemente que acaba de sustituir a Machín porque la dinámica del equipo no es buena, y la semana que viene tiene dos partidos frente al Sevilla y Real Madrid en Liga importantísimos. El Pitu va con todo a Almería. Con las bajas de Lucas y Eli por lesión, Abelardo no tira la copa. Es más, se juega, dice, una final mañana a las 12 en el Estadio de los Juegos del Mediterráneo frente a la Unión Deportiva Almería, que va a jugar sin los titulares en Liga. Abelardo.
Esa frase de que de tirar la copa, aquí no se tira nada. Aquí hay que ir como el himno, alta la frente alta, el himno del centenario. Y aquí
el himno del centenario, que también era noticia hoy en ese debut de mañana de Abelardo al frente del banquillo del Alavés. Mañana también a las 12, Rayo Vallecano, Elche, Gerotormo.
Rayo Vallecano y Elche están pendientes de saber todavía dónde van a jugar la eliminatoria de 16avos de final de Copa del Rey. Vallecas está a día de hoy imposible por la nieve, las máquinas no pueden entrar por el hielo y se trabaja pensando en el escenario de la Ciudad Deportiva. Jorge Almirón va a desplazar a los menos habituales porque el martes toca una final contra el Valladolid, mientras que Andoni Iraola quiere regalarle una victoria a su afición ante un Primera División.
Precisamente el Valladolid es protagonista de ese otro partido de las 12 de la mañana, Peña Deportiva y el conjunto pucelano, Juan Carlos Amón.
Los baleares intentarán hacer historia amparándose en la superficie sintética de su estadio, donde no podrán contar con el apoyo de su público tras las nuevas medidas de restricción del gobierno balear, mientras el Valladolid viaja con 9 bajas, 3 por COVID y 6 por lesión. Viajan 5 jugadores con dorsal del filial. El partido a las 12, como decías, con arbitraje de Medie Jiménez.
Eso en el turno de la mañana. El turno de la tarde lo abren a las 4 Girona y Cádiz, Rubén López.
El Cádiz que viaja con 20 jugadores a tierras catalanas, 3 de ellos canteranos que van a ser seguros de la partida porque Cervera va a hacer muchas rotaciones. El técnico cadista sabe que va a competir, que quiere ganar, pero que lo importante es lo del martes que viene en Liga ante el Levante. El Girona también priorizando en la Liga y sabiendo que mañana se mide ante un rival de superior categoría.
El quinto partido de mañana es a las 6 y enfrenta a Pedro Zamora, Fuenlabrada y a Levante.
Sí, Sandoval afronta la Copa con los suplentes y sin apenas entrenar por culpa del temporal. De hecho, el partido se juega en la sede de la Federación en Las Rozas y no en el Fernando Torres. Paco López va con todo lo que tiene, incluido Bezo, recién superado el coronavirus.
Y el encuentro que cierra la jornada copera de mañana es en el Metropolitano a las 8, Leganés-Sevilla, Isaac Escalera.
Así es, ya hay lista de convocados en el Sevilla con dos grandes ausencias. Lopetegui le da descanso a Jesús Navas y a Rakitic, que no viajan a Madrid. Recordemos, como ha dicho Santi, que el partido se va a disputar en el Wanda. Los dos equipos se vuelven a ver las caras en Copa tras la semifinal de hace 2 años. En el Leganés, Martí ha dicho que la Liga es la prioridad, pero que la Copa ilusiona. El árbitro será González Fuerte.
Y mañana no solo hay Copa del Rey, también hay Supercopa Femenina, Andrea Peláez.
Final por el primer título de la temporada mañana en el Estadio de los Juegos Mediterráneos. El Levante y el Atlético de Madrid tratarán de levantar la Supercopa de España tras dejar atrás al Logroño y Fútbol Club Barcelona. A las 9:45 arrancará el partido en el que el Atleti lleva el cartel de favorito después de eliminar al vigente campeón. Los dos conjuntos tienen a sus estrellas a punto. El partido lo dirigirá Marta Frías Acedo del Comité Aragonés.
Hasta aquí el fútbol ahora el polideportivo.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Confía en Securitas Direct.
La Anda, líder si también se puede instalar una alarma en un piso de alquiler. Pues ¿sabes qué? Voy a llamar a Securitas Direct para informarme. Porque aunque esté de alquiler, también quiero proteger mi casa y a mi familia. Y si me cambio de casa, pues que me la vuelvan a instalar en la nueva.
La alarma de Securitas Direct se adquiere en propiedad. Si decides cambiarte de casa, te la volvemos a instalar en tu nuevo domicilio. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Vamos con el motor. Ha terminado una nueva edición del Dakar que ya tiene ganador en todas las categorías, Carlos Miquel.
Sí, ha hecho historia el argentino Kevin Benavides, que se ha convertido en el primer latinoamericano en ganar el Rally Dakar. Lo ha hecho en motos por delante de Sam Sunderland y el mejor español ha sido Santonino Sexto. Y ha habido que destacar también, por ejemplo, un décimo Dakar terminado para Laia Sanz. En coches, 14º triunfo en el Dakar de Stefan Peter Hansel, 8º en coches y tercer triunfo de etapa para Carlos Sainz, que ha terminado 3º de la general final. También un buen 5º de Nani Roma en su debut con Prodrive y una reflexión a futuro de Carlos Sainz. No le gusta el roadbook de este año, la auténtica trampa para pilotos y copilotos.
En esta carrera no puede haber todos los días todo el mundo perdiéndose, eso no tiene sentido, es un poco lotería y las marcas apostar a la lotería para eso ya juegas en Navidad en España.
Bueno, pues bastante claro Carlos Sainz al hilo de todo lo que viene diciendo durante la carrera y la mala noticia es un fallecimiento que tenemos que lamentar en el rally, Carlos.
Sí, la verdad es que también hubo fallecimientos el año pasado de tres pilotos de motos, este año ha fallecido uno, el amateur Pierre Chepin, 52 años, se cayó en la etapa 7 y cuando le trasladaban en avión a Francia hemos tenido que lamentar su fallecimiento.
Y tenemos que estar también pendientes en motociclismo de Marc Márquez, que ha pasado Borja González revisión.
Sí, ayer estuve en Madrid para revisarse esa operación del pasado 3 de diciembre. De momento las noticias que dan los médicos positivas en su evolución, aunque eso sí sigue con el tratamiento antibiótico, no ha empezado todavía con la rehabilitación. Así que nos quedamos con la parte positiva que dan los médicos, pero todavía con esa incógnita de saber si va a llegar al principio de año o incluso a ese primer test de pretemporada del próximo 6 de marzo en Qatar.
Hoy también es noticia, el Mundial de Balonmano arranca para España a las 6 de la tarde. Luis Malvar.
España debuta esta tarde en ese Mundial ante Brasil en el New Capital Sport del Cairo ante el conjunto carioca. Jordi Rivera ha descartado para este partido al portero Sergei Hernández y al jugador Josu Goñi. Por cierto, la IHF, ante las muchas quejas recibidas por el protocolo COVID-19, desde mañana se harán a diario PCR a todo el mundo, jugadores, árbitros, etcétera. España-Brasil, 6 de la tarde, dirigido por los colegiados de Montenegro, Pavicevic y Ranitovic.
Bueno, pues mucha suerte a los montenegrinos. Vamos con el baloncesto, sintonía del básquet en Deportes COPE. Ayer se jugó un partido de la jornada número 19 de la Euroliga entre Maccabi y Baskonia, Roberto Arrillaga.
Dos partidos esta semana para Baskonia, dos derrotas después de Fenerbahce. Ayer Baskonia también pagaba la irregularidad frente al Maccabi de Tel Aviv, muy sólido, 91-82, en un duelo muy igualado en el que los macabeos mostraron ideas más claras y sobre todo un equipo mucho más largo. Undécima derrota para Baskonia, que se descuelga un poco de los 8 primeros puestos de la Euroliga.
Tres partidos en el menú de esta tarde, en esta jornada número 19, el primero a las 6, el CSKA Barcelona, Juan Arias.
El Barça, segundo clasificado, visita la pista del líder, que tiene dos victorias más que el equipo azulgrana y que de los últimos 14 partidos solo ha perdido uno. En el conjunto ruso destacan Shengelia, Mike James o Milutinov. En el Barça son baja Minotic, Davis y Claver. El partido a las 6 en el Megasport Arena de Moscú.
Un poquito más tarde, a las 8:30, se enfrenta el Real Madrid, que visita en Múnich al Bayern, Pilar Casado.
Vuelve a combatir el Real Madrid justo una semana después de la nevada y de la derrotante el Armani. Milán, visita complicada la que tienen los de la SO, que se enfrentan al Bayern en el Audi de Múnich, un equipo que suma 12 victorias, igual que el Real Madrid. Lasso sigue sin poder contar con Sergio Llull y obviamente con Anthony Randolph.
Y el partido que cierra la jornada para los equipos españoles en este viernes de Euroliga es el Valencia Basket Estrella Roja, José Manuel Segarra.
Tres derrotas seguidas acumula Valencia Basket en Euroliga. Dublevic sigue de baja, también el extaroncha Jordan Lloyd en Estrella Roja, así que el gran aliciente de la noche será el regreso a la Fonteta de Kino Colom.
Y en la madrugada americana, en la NBA, dos españoles afectados por la plaga de bajas del COVID en la Liga Americana. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Santi. Se trata de Juancho Hernán Gómez y Ricky Rubio, compañeros en Minnesota. De momento, ni ninguno de los dos ha dado positivo, pero a Juancho le esperan 10 días de aislamiento por contacto con uno. Y Ricky tampoco podrá jugar en los próximos encuentros por la trazabilidad. Ricky ya lo pasó en la primera ola, pero al igual que Kevin Durant la semana pasada, tendrá que guardar unos días de cuarentena por el protocolo. A todo esto se siguen posponiendo partidos. En lo que va de semana, ya son 9 el número de encuentros aplazados.
Y desde luego, si hay un acontecimiento en este año del que estamos todos pendientes, es de los Juegos Olímpicos de Tokio 2021. ¿Hay novedades respecto a la celebración del evento, Ángel García?
Bueno, que en Japón siembran dudas. Su ministro de Administración ha dicho que sí, que creen que pueden organizar los Juegos, pero que por si acaso el COI vaya pensando un plan B y un plan C. Bueno, en el partidazo de COPE hablamos con el Comité Olímpico Español. Nos vemos en Tokio seguro, fue su respuesta, y con el Comité Olímpico Internacional. Valoramos todas las opciones, pero seguimos pensando que habrá juegos y que serán un éxito. A esta hora, Santi, lo más normal es que haya juegos con vacuna, con muchas medidas de seguridad y solo con público local.
Bueno, pues cruzamos los dedos, vamos a ver si puede haber o no Juegos Olímpicos este próximo verano, después de ser aplazados un año. Dos noticias para terminar el repaso en Fútbol Sala. Arranca la Champions, Alejandro Campo, para los equipos españoles.
El Barcelona de Fútbol Sala comenzará su andadura en la Champions con el objetivo de reconquistar el título. El equipo catalán jugará hoy a las 6:30 de la tarde, se medirá en los 16avos de final al Pristina de Kosovo en el Palau a partido único. Mañana será el turno del Inter Movistar, que jugará a las 12 contra el Lobo Cubo holandés.
Y también tenemos que estar pendientes en el día de hoy del bádminton, porque Carolina Marín, nuestra deportista, está ya en las semifinales del Abierto de Tailandia. Así que son las noticias que nos está dejando este 15 de enero, sobre todo pendientes de la resaca de la Supercopa para el Real Madrid, de la celebración de la final del torneo el próximo domingo a las 9 de la noche, con novedades en el VAR y con Gil Manzano en el arbitraje, y también pendientes de esas elecciones del Barça que no se van a poder celebrar el 24 de enero como estaba previsto. La decisión ha llegado esta mañana después de la reunión de la Generalitat y del conjunto azulgrana, y no van a ser el 24 de enero. Quiere Pilar el Barça que se celebren antes del mes de mayo. Así que bueno, pues el coronavirus afectando también, como en otros muchos ámbitos, a la celebración de las elecciones azulgranas.
Ya veo. Gracias, Santi. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Tres y 25, 2 y 25 en la Comunidad Canaria, es 15 de enero y arrecia la tercera ola de coronavirus en toda España, dejando paso, después de que esté dando los últimos coletazos, el temporal Filomena, que también está afectando en muchísimos frentes en todo el país. Hay verdaderas tragedias a nivel personal, a nivel de infraestructuras, así que bueno, pues parece que 2021 empieza con el mismo sentido del humor, exactamente con el mismo sentido del humor que el año 2020. Así que todo el mundo a cuidarse, a ir día a día con objetivos cortitos y a ver si entre todos somos capaces de sacar esto adelante. Nosotros estamos pendientes hasta del deporte, como siempre, en la antena de COPE y, por supuesto, del partidazo. Partidazo grande después de partido grande como el que ayer protagonizaron el Athletic de Bilbao y el Real Madrid. El Athletic que tumba al campeón de la Supercopa y hay nueva crisis en la Casa Blanca.
El Madrid es, en una versión normal, un equipo de Europa League. Y en una versión buena, capaz de ganar a cualquiera. La buena se la vimos cuando le dio el baño al Atleti. Nada más. Es que yo no creo que el equipo dé para mucho, mucho más. A mí me sorprende más que juegue redondo dos partidos, como hizo esa semana, que empate un día, pierda otro.
Pero ya no es, Paco, pero ya no es jugar redondo. Es que los rivales que se han enfrentado. O sea, es que es un equipo
que es el problema.
No es capaz de jugar 90 minutos. O sea, ya brillante no puede ser. Que aquello se acabó, es evidente. Y es que, óigame, lo del Atalanta que te hacía la coña que va a mandar el filial. Un equipo que le meta al Madrid la dinámica de juego que le van a meter los italianos estos a sufrir como conejo los dos partidos. Pero dices, bueno, oiga, usted no está para ser campeón de Europa. Evidentemente que no. Pero, hombre, es una cosa de decir, oiga, es que usted va a Elche y juega 20 minutos.
Sí, es que le sale mejor cuando están absolutamente concentrados. Cuando el rival es muy bestia.
Bueno, pero claro, pues el rival es muy bestia, es que no te va a llegar. O sea, vas a Pamplona, más allá de todo el show que supuso aquello, que me sigue pareciendo lamentable. Es que juega usted 10 minutos hoy mismo.
No, pero claro, hoy no había nieve,
No, si es un problema de la nieve, Manolo. No, tampoco ridiculicemos
el asunto. No había ni nieve. No,
yo te digo que nieve.
Ni nieve ni el campo estaba mal.
En nieve, con campo malo, sin campo, hoy que había 18 grados en Málaga. Coño, es un equipo que no juega un partido de fútbol, que es lo que te estoy diciendo. Entonces, claro, comprendo que el madridismo está, que tú te sientas y dices, ¿qué voy a ver hoy? Pues generalmente lo que has visto.
El análisis ayer en el tertulión de la derrota del Real Madrid y de la victoria del Athletic de Bilbao. Hay, por cierto, unas imágenes, un sonido muy bueno de Muniain gritándole por favor al árbitro que pitara al final porque decía que no aguantaba más. Vamos también con la resolución del reto de Pedrito Martín de esta semana. Hola, Peter, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Bueno, pues tenemos que desvelar ya la respuesta ganadora, Pedro.
Sí, antes que nada decir que muy bien, que hay que ir día a día, porque esto está muy complicado.
Eso es así, es así.
Estábamos buscando un TVO, un cómic español. Sí. Que prácticamente tiene 60 años, porque en marzo de 1961 salió la primera tira de ese cómic, que no tiene ninguna película dedicada a él, pero sí ha inspirado a varias series, por ejemplo, La que se avecina, está inspirado en ese cómic. Y de todos los personajes que salen muchos, a mí me gustaba el que vive en una alcantarilla, a pie de calle, y es un cómic muy conocido en España. Y yo creo que tenemos una musiquita ahí que a lo mejor dice el nombre, a ver.
A ver, vamos a ver.
En el 13 Rue del Percebe.
Ahí lo tienes, Peter.
Ahí cae Manolo García cantando, Ahí está. 13 Rue del Percebe, correcto. Uno de esos cómics que cuando yo era pequeñajo pues me lo tragaba y disfrutaba como un enano.
Vamos a conocer el ganador. Manu Torralbo, muy buenas.
Muy buenas. El ganador ha sido Carlos Bedo Arias. Enhorabuena. Ahora nos ponemos en contacto con él por Twitter.
Y la semana que viene, pues empezaremos con otro reto para intentar sonreír, Peter, que está la cosa complicada.
Exactamente, sí, por eso he puesto lo del TV, a ver si sacamos una sonrisa.
Un abrazo grande, Pedro.
Hasta luego.
Y tenemos que hablar también de la encuesta en el día de hoy sobre las palabras de ayer de Zidane, Manu.
Sí, porque dijo Zidane que no era un fracaso, que un fracaso es no intentarlo. Así que te preguntamos en Twitter, ¿tú qué piensas? Bueno, pues hasta ahora, con casi 1.800 votos, el 77% piensa que si es un fracaso, el 23% dice que no.
Bueno, pues el pueblo cree que lo de ayer fue un fracaso del Real Madrid, esa eliminación en la Supercopa frente al Athletic de Bilbao, cayó por 1-2 el equipo blanco, que sigue adoleciendo falta de gol y que ayer además cometió grandes errores también defensivos en la primera mitad. 3:29, 2:29 en Canarias. Esto que están escuchando es la cadena COPE.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Tres y media de la tarde, señoras y señores, bienvenidos a este tramo de Deportes COPE que nos va a llevar hasta las cuatro, en el que vamos a repasar todo el deporte, sobre todo en la Comunidad de Madrid y de los equipos de Madrid, pendientes de la eliminación del Real Madrid de la Supercopa, que enseguida analizamos en el Atlético de Madrid, de los dos nombres propios del día, el bueno y el malo, uno porque es su primer entrenamiento y otro porque se ha lesionado. Y también nos daremos una vuelta, evidentemente, por los equipos madrileños que disputan este fin de semana Copa del Rey, para saber al final dónde juega el Rayo, para conocer la última hora del Fuenla y también del Leganés, de cara a esos partidos que les van a enfrentar mañana equipos de primera buscando los octavos de final del campeonato. Y no dejaremos tampoco de lado el baloncesto, porque juega hoy el Real Madrid en la Euroliga. Todo esto con la que está cayendo en toda España, y ya no hablamos de Filomena, que esa ya cayó y que nos ha dejado muchas ciudades y muchas regiones cubiertas de nieve y hielo, que ha retrasado en la Comunidad de Madrid el colegio hasta el miércoles 20, que ha dado también situaciones dramáticas de muchas familias, de pérdidas millonarias en muchos sectores. Así que, bueno, pues lo que decíamos, ¿no?, que parece que 2021 empieza con un humor similar al de 2020. Así que las cosas que dependen de nosotros son las que podemos cambiar. Así que, bueno, probamos con ello poquito a poco, haciendo ejercicio, con pensamientos positivos y una sonrisa, y dejándonos también entretener por el mundo del deporte, que está prácticamente con todas las competiciones en liza, y eso, desde luego, también pues nos da mucho, mucho alimento. Nosotros vamos a hablar de esa eliminación del Real Madrid con Melchor Ruiz y con Arantxa Rodríguez. Hola, Mel, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Santi? ¿Cómo estás?
Arantxa, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Santi. Buenas.
Bueno, pues ese, no sé si es un fracaso o no. El pueblo cree que sí en la encuesta, Zidane cree que no, pero sí es un batacazo, ¿no?, para el Real Madrid, al que el año pasado, Mel, la Supercopa le dio mucho impulso para terminar la temporada como la terminó, que fue ganando el título. Y este año, bueno, pues en la línea de los últimos partidos de esta falta de, yo no sé si de efectividad, la verdad es que falta también de oportunidades, porque ayer tampoco generó muchísimas ocasiones, pues se ha caído eliminado, ¿no? Los errores en la primera mitad, en este caso personalizados o personificados en Lucas Vázquez, que está rindiendo a un nivel buenísimo en el lateral derecho, pero ayer tuvo la mala fortuna de ser protagonista negativo en esas dos acciones de la primera parte, y no pudo, Mel, el Real Madrid darle la vuelta al partido.
No, y la palabra es decepción. Yo desde luego no diría la de fracaso, pero no en este caso el Real Madrid. Yo me alejo un poco de esos tintes tan exagerados en la prensa deportiva. Sí ha sido un frenazo a la dinámica positiva que había alcanzado últimamente con esos dos últimos resultados negativos, ¿no? El empate en Elche, el empate ante Osasuna y ayer la derrota ante el Athletic Club de Bilbao, en un partido que evidentemente no fue brillante, pero que volvió a tener dos mitades diferentes. La primera, en la que el Athletic Club de Bilbao fue mejor porque se jugó a lo que él quiso, es decir, planteó un partido muy físico y con una presión alta que impidió al Real Madrid realizar su juego, al menos en los primeros minutos, y llegando al descanso con ese 2-0 en el marcador, yo creo que reaccionó muy bien en la segunda parte y creo que sí dispuso de ocasiones, incluso para haber igualado el partido y forzar la prórroga, incluso haber ganado el partido. Yo creo que nadie se hubiese sorprendido porque con ese 2-1, con dos palos de Asensio, solo con que hubiese entrado uno se hubiese forzado la prórroga. Con lo tanto, yo creo que al final analizamos siempre mucho en función del resultado, pero es cierto que el Real Madrid no está fluido y estamos viendo muchas veces a lo largo de esta temporada dos mitades diferentes, errores propios, etcétera, etcétera, y se repiten sucesivamente las cosas, ¿no? Pero yo no hablaría de fracaso, hablaría pues de frenazo, insisto, a esa dinámica positiva que había entrado hace unos días el Real Madrid, ¿no?
Otra mala noticia que deja el partido, y lo vimos en el calentamiento, también del descanso, y por supuesto lo comprobamos. Vamos al final, Arantxa, que son las lesiones que sí castigan sobre todo a la defensa, ¿no?
Sí, y eso es un mal añadido, ¿no?, a Zidane. Vamos a ver el resultado de las pruebas, la harán los futbolistas a lo largo del fin de semana. Hoy algunos han ido a ejercitarse porque tenían día libre, mañana igual, y veremos a ver cuándo pasan esas pruebas y se sabe exactamente si son graves o no. No parece a priori que ninguna sea grave, pero lo que sí va a provocar es que Zidane, por ejemplo, va al partido de Copa, que yo creo que igualmente no le iban a jugar ni Benzema, ni Ramos, ni Varane, pues tenga que disponer de otros futbolistas para esas posiciones. Pero como tú decías, en el calentamiento ya advertíamos que Sergio Ramos se iba al vestuario en un momento del mismo y que Nacho intensificaba su calentamiento por si acaso el capitán no podía recuperarse. Finalmente jugó, eso sí, infiltrado por un problema que tiene la rodilla izquierda. En principio, cuando se le infiltra a los futbolistas es porque se piensa que la lesión que se puede producir en caso de que juegue no es grave, por eso digo que no se prevé que sea grave, pero vamos a ver. Y luego, en cuanto a los otros dos jugadores. Varane no pudo salir en el descanso porque en la primera parte sufrió un pisotón muy duro, que eso impidió que pudiera jugar con normalidad. Y Benzema, que mucha gente se sorprendía que por qué cambiaba en los últimos minutos Zidane a Benzema por Mariano cuando el Madrid necesitaba gol, pues se le vio que después del segundo gol que se le anuló, el futbolista pues estaba ya un poco renqueante y Zidane por eso prefirió cambiarlo y abandonó el estadio de la Rosaleda cojeando. Así que vamos a ver lo que pasa, porque sería también un problema añadido para Zidane si perdiera alguno de estos futbolistas.
Bueno, efectivamente el Real Madrid tiene ahora el colchoncito, y que se me entienda bien, el colchoncito de la Copa, ¿no?, en la que en principio habrá rotaciones y jugarán futbolistas que son menos habituales, pero es verdad que el Real Madrid, bueno, sobre todo en la parte de arriba, ¿no, Melchor? Con la lesión de larga duración de Rodrigo, si Benzema finalmente tiene molestias, la salida de Jovic, pues no sé por qué apostará Zidane en Copa este partido de 3 semanas.
Bueno, tiene donde apostar, evidentemente. La plantilla es larga, a pesar de que se haya ido Jovic, a pesar de que Rodrigo no esté, pues hay opciones. Ahí está Vinicius, está Lucas Vázquez, que puede volver a jugar arriba. En fin, hay diferentes fórmulas para mitigar esos problemas que pueda tener, que no son nuevos, que el Real Madrid desde principio de temporada ya hemos recordado que han estado prácticamente lesionados todos, salvo 2-3 jugadores, el resto han tenido lesiones y se han tenido que perder compromisos, con lo cual ahí tampoco ha buscado nunca el Real Madrid excusas, así que en este caso tampoco las va a buscar. Es cierto que en esta ocasión pues se esperaba un poquito más, ¿no? Porque ya te digo que había, después de esa semana realmente aciaga y que quieren olvidar con encerrados en aviones, encerrados por la nieve, etcétera, etcétera, una semana fuera de casa y terminar así, pues no es lo mismo que haberte metido en la final de la Supercopa, que insisto, tenían muchas ganas de reeditar el título que habían conseguido la pasada edición en Arabia Saudí con ese primer año del formato de 4 equipos, ¿no? No ha podido ser, así que como hemos escuchado a todos los protagonistas, hay que seguir trabajando, hay que seguir en la línea. Y se dieron un montón de circunstancias, ¿no? Errores propios, mala suerte, pues todos los ingredientes que analizan siempre un partido de fútbol, porque no solo hay que hablar de grandes, pequeños, mejores o peores, sino que hay muchos elementos a tener en cuenta, ¿no?
Creo que me sé la respuesta, pero lo tengo que preguntar. Es la última por mi parte. Sale Jovic del Real Madrid. ¿La salida de Jovic significa, Melchor y Arantxa, la llegada de alguien?
No. No. En principio no, salvo que vaya peor la cosa y que se produzca un cambio radical en el pensamiento de los dirigentes blancos, no llegaría ningún futbolista.
No, entre otras cosas, porque ya lo venimos contando en COPE hace mucho tiempo, no hay dinero y aparte no. Hombre, si saliese algún jugador más, que a mí me dicen que no lo ven, en el mundo del fútbol ya sabes que puede pasar cualquier cosa, pero la respuesta ha sido inmediata, ¿no?
¿Algún apunte más, chicos, para cerrar la información del Real Madrid? Enseguida vamos con la opinión.
Pues nada, 2 días ya de descanso para recuperar un poquito fuerzas y volverse a meter en la dinámica, porque ya viene la Copa, viene la Liga, dentro de nada viene la Champions, así que esto no para y a seguir con el trabajo.
Bueno, ¿vosotros estáis bien, los dos?
Sí, pues, y que los jugadores del Real Madrid vuelven a casa justo una semana después
de salir,
a Málaga, rumbo previo paso por Pamplona.
Bueno, pues cuidado los dos, Mel, tú sigue con tus paseitos esos que veo, con cuidado de no rebalarse por el hielo, ¿eh?
No, ya sabes que yo estoy acostumbrado.
Vida sana.
Nací con la nieve y soy un individuo adaptado a la nieve,
bueno,
pero con cuidado siempre.
Yo no puedo salir, así que no hay problema.
Un abrazo grande a los dos, chicos.
Hasta luego.
Enseguida vamos con la opinión.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Impagos de renta y suministros.
Retrasos en el cobro de las rentas.
Llamadas a cualquier hora.
Molestias a los vecinos.
Destrozos.
No dejes que tu alquiler se convierta en un tormento. Practica Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler.
Se van a encargar de solucionarte todos estos problemas.
Además de pagarte directamente las rentas.
Y proporcionarte sin coste el certificado energético.
Agencia negociadora del alquiler.
920-2011.
920-2011.
Siro López, hola Siro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas, ¿cómo estamos?
Guille Uzquiano, hola Guille.
¿Qué tal? Muy buenas.
A ver, tengo varias cuestiones que preguntaros respecto a lo de ayer, pero si queréis hacer una primera impresión general sobre la eliminación del Real Madrid. Siro.
Bueno, es que es difícil hacer. Yo creo que echar mano de la suerte tampoco viene a cuento, ¿eh? Pero sí es verdad que le faltó un poquito de suerte. Pero también es cierto que el Madrid más o menos domina en la primera parte, por ejemplo, dominó o tuvo el control del balón o la posesión de balón, pero claro, eso te sirve de poco si no generas, si no chutas a puerta, ¿no? Y en la segunda parte, también los últimos 20 minutos estuvo muy volcado en torno a la portería de Unai Simón, pero tampoco acabo de tener situaciones claras. Por tanto, bueno, pues, al final el Madrid no demuestra su superioridad en lo que se refiere a presupuesto y a plantilla, y pasa lo que pasa, ¿no? Pero bueno, un partido más que el Madrid no acaba de ser regular, no aparece Hazard. Creo que la nota más positiva es que Marco Asensio ya en los dos últimos partidos empieza a parecerse al de antes de la lesión, pero le faltan muchas cosas a este Madrid todavía.
¿Qué dice Guille?
Bueno, que no sorprende. Para mí lo más preocupante del Madrid es que yo creo que ningún aficionado blanco ayer se sorprendió por la eliminación, porque es verdad que puede ganar, pues, porque tiene corazón el equipo, puede empatar, estuvo a punto de pasar lo que contra el Mönchengladbach, aquel día que iba perdiendo 2-0 y al final lo empata, y en la prórroga hubiera podido ganar, tiene dos palos, es verdad, pero no transmite buenas sensaciones, no transmite control de los partidos. Para mí, más que los fallos en defensa, el problema sigue estando arriba. A mí, yo lo dije desde el principio de temporada, desde que se marchó Cristiano, este me parece el Madrid más pobre ofensivamente que recuerdo, con menos amenaza ofensiva. Y eso pasan los años y no se corrige. Entonces, tiene muy buenos jugadores, jugadores de mucha trayectoria, de mucha experiencia, de mucho corazón, pero a veces no vale.
Mira, aprovecho para preguntarte directamente por eso, Guille. Acabamos de oír la contundencia de Melchor y de Arancha, que trasladan lo que saben de las intenciones del Real Madrid. La salida de Jovic no va a suponer ninguna llegada. No sé qué os parece.
Bueno, a mí no me sorprende tampoco, es que ya sabemos que el Madrid ha apostado por esta línea de continuidad. Yo ya sabes que opino que desde hace mucho tiempo se necesita una renovación en la plantilla, apostar primero por perfiles más jóvenes que ya hay en la plantilla, y que me sorprende que jugadores como Valverde o como Odegaard o como Vinicius no tengan más oportunidades, y segundo porque creo que hace falta un 9 desde hace mucho tiempo. Yo además creo que es Haaland el delantero a fichar. Claramente, no sé cómo está la economía del club, si se puede, si no se puede, pero desde fuera, hablando como un simple aficionado, creo que el Madrid tiene problemas de gol que resolver más pronto que tarde.
¿Qué dices, Siro?
A ver, que se necesitaría alguien arriba, está claro. Lo que pasa que es lo que decía Guille, o sea, es que el único jugador que hay en el mercado que pudiera servirle al Madrid, o los dos únicos, son Mbappé y Haaland para esas posiciones, ¿no? Y esos no están en el mercado en estos momentos. O sea, yo creo que Borussia Dortmund no vendería, aunque fuera el Madrid ahora con todo el dinero del mundo, lo traspasaría a mitad de temporada, y lo mismo decimos de Mbappé. Por tanto, pues van a seguir los mismos, y yo estoy de acuerdo también con Guille. O sea, sí que hay gente para empezar a renovar. Yo no entiendo mucho que Valverde pase de ser un hombre importantísimo que desequilibraba, que ahí en el centro del campo generaba superioridades y tal, y rompía esas líneas, a no jugar prácticamente, o a ser un jugador pues con poco referencia en el equipo, ¿no? Y Odegaard, pues a mí me gustó mucho en la Real Sociedad de San Sebastián, creo que demostró que es un jugador para el Madrid, y después de la lesión, es verdad que ha tenido lesiones, pero después de las lesiones no ha tenido la oportunidad tampoco, no sé, bueno, me parece como que no, que es bastante reacio a hacer cambios y a darle oportunidad a la gente que viene pidiendo paso por detrás, sin identidad.
Lo mencionado, sí,
una cosita más, Santi. Sí. Sobre todo que cuando llegue la hora de la verdad, que no falta mucho, para la Champions queda un mes y luego ya en primavera se juegan los títulos, creo que va a tener al equipo titular quemado, porque son jugadores muy veteranos y que lo están jugando todo, y los jóvenes no van a tener ritmo de competición y no van a tener confianza. Yo creo que ahora cuando juegan, estos nombres de los que hemos hablado, no pueden dar lo mejor de sí porque están sin ritmo, y sobre todo notan que si fallan van a volver al banquillo.
¿Sabes lo que pasa, Guille? Que hemos pasado de una rotación, o hubo un par de partidos o tres, de 5 o 6 rotaciones, que yo creo que eso era perjudicial, porque yo estoy de acuerdo en que hay que montar una columna vertebral, y en torno a esa columna vertebral pues hacer el 11 cada jornada, pero hemos pasado de hacer una rotación de 5, 6 o 7 jugadores a no hacer prácticamente ninguna. Entonces, ni tanto ni tan calvo. O sea, yo creo que hay que ir, que hay que mantener una columna vertebral de 7, 8, 9 jugadores más o menos que puedan ser fijos, pero a partir de ahí tú puedes ir dándole entrada a gente que juega menos minutos, pero ya no solo en el 11 titular, es que a lo mejor hay que empezar a darle esos minutos, pues decir, oye, no esperar hasta el minuto 70 o 75 y a lo mejor pues meterlos en el minuto 46 o 47 o 48, o sea, al principio de la segunda parte o al inicio de la segunda parte, porque además te lo permite el reglamento ahora con los cinco cambios. Es lo que no acabo de entender yo muchas veces de Zinedine Zidane.
Lo mencionaba Guille antes, Siro, de refilón, Hazard. Pedirle al belga que ahora mismo, después de tanto tiempo inactivo, sea jugador referente, a lo mejor no, pero que deje más cosas de las que está dejando en estos partidos, sí, ¿no?
Es que es lo que te... A ver, yo creo que hay que tener paciencia con él. Ha tenido dos lesiones de larga duración, dos lesiones que le pueden generar incertidumbre, porque estaba recuperándose y prácticamente en el primer partido que juega vuelve a caer, le pegan una patada en el mismo sitio y prácticamente vuelve a repetirse la lesión. Y eso, hombre, lógicamente te va a generar incertidumbre, pero sí empieza a preocupar de que ya lleva, pues eso, un par de partidos de titular, ya ha jugado, pues a lo mejor en los últimos partidos, pues en un total de 300 y pico minutos, ¿no? O 200 y pico minutos. Y, hombre, no le acabas de ver, ¿no? No le acabas de ver frescura, no le acabas de ver, pues cositas, ¿no? Que digas, bueno, oye, pues le falta, pero ya empieza a estar en el camino, ¿no? Bueno, vamos a esperar. O sea, lógicamente hay que tener paciencia con él y lo que sí que hay que darle es continuidad, porque tiene que aparecer, joder. Sí. Olvidarse de jugar a fútbol no se le tiene que haber olvidado.
Sí, el problema es cuánta paciencia hay que tener, ¿no? Porque lleva un año y medio, es que no son ni dos ni tres meses. Yo no soy dudoso con Hazard. Cuando le fichó el Madrid me parecía de los mejores jugadores del mundo. Hablo de los cinco mejores del mundo. Y en el Chelsea le vimos que además él tenía algo de desequilibrio, de regate, de uno contra uno, que son cosas que le hacen mucha falta al Real Madrid.
Y yo no sé si el juego del Madrid es el ideal para ya yo tengo esa duda. O sea, a mí me parecía que era un jugador que en las contras y esto era un jugador muy 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 decisivo, ¿no? Pero yo no sé si el juego del Madrid, el que está intentando imponer Zinedine Zidane, es el ideal para Hazard. Es que no,
bueno,
lo sé.
Yo
lo veo como hasta
ver...
perdido en el campo, ¿sabes? O sea, me da esa sensación.
Tiene que ver con una crisis de confianza. Él tiene miedo a volver a romperse o a que vuelvan a lesionar y entonces no se atreve. Y esas cosas que yo decía de encarar, de regatear, de tirar a puertas, no las hace. Entonces se convierte en un jugador intrascendente. Y el problema es cuánto tiempo puede esperar el Madrid a que vuelva, porque también en la otra banda está Marco Asensio, que sale de una lesión muy larga. Se empiezan a ver brotes verdes en Marco Asensio, pero jugarte la temporada con dos extremos de mucho nivel, pero que no acaban de rendir, sobre todo en el caso de Hazard, es un problema. Entonces tiene que empezar a ofrecer un poco más de lo que ofrecer, aún entendiendo que las lesiones son difíciles.
La duda principal que yo creo que tiene todo el mundo en el madridismo es si le va a dar al Real Madrid con esto para competir por los títulos a largo plazo. Ahora mismo, bueno, la Liga está segundo, con dos partidos más que el Atlético de Madrid y un déficit de puntos importante. En la Champions, aunque sufrió muchísimo, al final fue el único español que pasó como primero, y bueno, en la Copa ahora afronta el inicio contra el Alcoyano. Pero está claro que no va a fichar, está claro que algo ha debilitado la plantilla, aunque Jovic no contase nada. Pero bueno, ha salido Jovic del Real Madrid y queda un mundo. O sea, es que queda todo el campeonato por delante.
Pero yo lo decía hace dos meses y lo mantengo ahora. Para competir, o sea, yo no estaba y no estoy muy de acuerdo con Manolo y con, no sé si con Tomás, que también dicen que con esto al Madrid no le da para estar en Europa. Y yo decía, no le da si no recupera a Marco Asensio y a Hazard. Yo creo que con ellos dos, recuperándolos a ellos dos, pues igual vas justito, pero le puede dar, porque además, pues las competiciones del caos son las competiciones del caos, te sale, necesitas un partido y medio que te salga bien y ya estás en la siguiente eliminatoria. Yo creo que para tener opciones, tanto en Liga como en Champions, necesita pues que Hazard vuelva a ser el gran Hazard del Chelsea y que Marco Asensio que empiece a ser también el de antes de la lesión, y creo que ya lo empieza a ser. Yo creo que Marco ya está en el camino, lo que decía un poco Guille, de ya se ven brotes verdes, y yo creo que está en el camino. Ayer, por ejemplo, ya parecía un 80% del jugador que era antes de la lesión.
Bueno, pues veremos qué es lo que pasa. Lo siguiente del Real Madrid es Alcoyano en Copa y a la vez si Levante en Liga. Así que, bueno, vamos a ver cómo lo afronta el equipo blanco. Os agradezco mucho, chicos, vuestra presencia en este espacio. Un abrazo grande a los dos.
Un abrazo fuerte.
Un abrazo, adiós.
Hasta luego.
Vamos con el Atlético de Madrid. Hola, Javi Gómez, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Santi Duque, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Decíamos que hoy hay dos protagonistas, ¿no? Uno bueno y otro peor, ¿no? Y uno malo.
Sí, por desgracia, esa lesión de Mario Hermoso, empezamos por el malo, que el otro día en el partido contra el Sevilla tuvo un salto con Ocampos al inicio de la segunda parte, jugó, terminó el partido un poco renqueante y hoy le han hecho las pruebas los servicios médicos del Atlético de Madrid y tiene un esguince. No sabemos aún la duración del esguince porque me contaban que aún lo tenía un poco inflamado, pero bueno, seguro se va a perder el partido contra el Eibar y a nada que tenga un par de semanas más, ahora mismo te pierdes muchos partidos, porque claro, los partidos son cada tres días, es una pena para el jugador, porque ahora mismo se había hecho un sitio en el 11 del Cholo Simeone, así que a ver cómo vuelve, porque a Felipe le costó volver, a Jiménez le costó volver, así que vamos a verlo.
Eso en cuanto a la mala noticia, ¿y la buena?
Y la buena, que bueno, que se repite un poco la buena, ¿no? Porque ayer ya tuvo ese sí. primer entrenamiento de Dembélé, aunque fue con los jugadores del B, fue un poco para conocer al cuerpo técnico, y hoy ya sí que ha conocido al resto de sus compañeros y además ha conocido el jefe del Wanda Metropolitano. Ha entrenado muy cerquita de Condovia y de Lemar por el tema del idioma y de la cultura, y un entrenamiento cortito. Aún se le ve un poco molesto con ese brazo, no hace los ejercicios al 100%, pero bueno, yo creo que él solo ya le quiere meter en dinámica, y aunque no esté el próximo jueves contra el Eibar, seguro que va a estar prontito.
Eso es lo siguiente del Atlético de Madrid. Jueves, Liga, en 9:30 de la noche en Ipurúa ante el Eibar. Gracias, Javi.
Un abrazo.
Vamos a centrarnos ahora en la Copa del Rey, porque tenemos un montón de equipos madrileños que entran en Liza mañana, sin ir más lejos. Carlos Ganga, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Santi? Muy buenas.
El Rayo contra el Elche. La duda durante todo el día y durante la jornada de ayer era ¿dónde? ¿Se sabe ya?
Bueno, vaya lío tenemos, Santi. No, todavía no se sabe. Ayer nos decían y contábamos aquí en Deportes Cope que el Rayo quería jugar en Vallecas, que estaban haciendo todo lo posible para jugar en Vallecas, con mucho personal trabajando en ello y con máquinas quitanieves. Y hoy todo eso se ha trasladado a la Ciudad Deportiva, que ahora es el principal candidato para albergar el partido. ¿Por qué? Porque cuando retiraron toda la capa de nieve que había en Vallecas y ya llegaron a la superficie del césped, había mucho hielo y las condiciones del césped no eran buenas. Así que todo se está trabajando ahora en la Ciudad Deportiva para que se pueda jugar el Rayo Elche allí, que en principio está previsto para las 12 de la mañana, pero no descartemos que el Rayo pida que se retrase unas horas para tener más tiempo para decentar el campo.
Está el Rayito bien en Liga, de hecho está quinto, en plena ascensión. ¿La Copa cómo la afronta, Carlos? ¿Una buena oportunidad sí. para dar minutos, como un marrón?
Bueno, vamos a ver, porque hay muchos factores de duda. Por ejemplo, que lleva sin jugar desde el 2 de enero porque no pudo jugar el pasado fin de semana, porque el martes tiene ese partido aplazado contra el Mirandés. Hay dos jugadores que están afectados por el coronavirus, aunque no conocemos su identidad. Pero vamos a ver, el Rayo viene bien, lleva 3 victorias y 1 empate los últimos 4 partidos, y yo creo que aunque Iraola haga algún cambio y de minutos a los menos habituales, va a presentar un equipo competitivo para disputarle la eliminatoria al Elche.
Gracias, Carlos. Un abrazo.
Un abrazo, adiós.
Mañana a las 6 también tenemos otro partido en la Comunidad de Madrid, que es el Fuenlabrada-Levante, que no se va a jugar en Fuenlabrada. Hola, Luis Millán, muy buenas.
¿Qué tal, Santi? Muy buenas.
A ver, ¿dónde se juega el Fuenlabrada Levante, Luis?
En la Ciudad de Fútbol de Las Rozas se jugará finalmente. El Fuenlabrada anunció ayer que no se podía jugar en el Fernando Torres porque la nieve seguía estando muy alta y los servicios de jardinería le dijeron que era imposible retirar esa nieve. Finalmente se jugará en Las Rozas. Veremos si está en buen estado, esperemos que sí. Y hoy el equipo entrenando en Valdebebas.
Y con una noticia de fichaje, ¿no?
Sí, Borja Garcés, que llega cedido del Atlético de Madrid hasta final de temporada para reforzar la zona ofensiva del conjunto azulón. Yo creo que la zona que más necesitaba un refuerzo en este mercado de invierno. Estamos pendientes de alguna salida, también de si llega algún otro jugador, pero bueno, veremos cuándo está preparado. Ya ha dicho Sandoval que este partido, pues al final la semana ha sido convulsa, no han tenido muchos entrenamientos y el siguiente partido es el viernes, así que también como un entrenamiento más para ese partido de Liga del próximo viernes ante el Alcorcón.
El Fuenla es la pura definición de zona media porque está a 7 del playoff y a 7 del descenso. Es verdad que le ves 14º y parece que está un poco abajo, pero es que ahí hay un follón porque es que está a 3 del octavo, que es el Girona. Así que bueno, pues el Fuenla en zona media empezó un poquito mejor, ha sufrido más en las últimas semanas, pero ahí está el equipo de Sandoval. Gracias, Luis.
Un abrazo.
Y a las 8 de la tarde, el que yo diría, sin bufanda ni nada, que es el gran partido de la jornada para los equipos madrileños, es el que enfrenta al Leganés y al Sevilla. Está con la información del Leganés hoy el gran Dani Asenjo. Hola, Dani.
¿Qué tal, Santi? ¿Cómo estás?
Bueno, pues partido que recuerda muchas cosas al Lega, ¿no? Recuerdos recientes en épocas mejores, ¿no?
Sí, es un partido especial por varios motivos. Hace 2 años se enfrentaron en semifinales de esta competición de la Copa del Rey. Pasó el Sevilla por aquel entonces. Veremos a ver si el Leganés se puede tomar la revancha mañana por la noche. Y también partido especial porque vuelven 2 exjugadores pepineros, En-Nesyri y Óscar Rodríguez, que militaron hace 1 año en el conjunto madrileño, regresan ahora con el Sevilla. Y también es un partido especial para el técnico del Leganés, para claro. Martí, que jugó en el Sevilla entre 2003 y 2008, varias temporadas, y donde allí ganó una Copa del Rey, precisamente 2 UEFAs, una Supercopa de Europa y una Supercopa de España. Precisamente el técnico pepinero ha dicho esta mañana en rueda de prensa que es un partido ilusionante, que el Sevilla es un equipo de Champions, que incluso ha dicho que es un equipo que va a terminar peleando por la Liga, pero bueno, cree que van a tener sus opciones. Dice que no quiere buscar excusas, aunque ha sido una semana típica por no haber podido entrenar todos los días, que hay que adaptarse a las circunstancias. Y en cuanto al once, no ha querido desvelar gran cosa, dice que va a hablar con los jugadores también para ver sus sensaciones. Y en rondas anteriores, es verdad que el once estaba prácticamente plagado de suplentes, veremos a ver si mañana apuesta por algo, un equilibrio, y da opción a gente que suele ser más titular en Liga.
A las 8 en el Metropolitano, porque el Lega también se anticipó a toda la movida con Filomena y lo solicitó rápidamente. A las 8 en el Metropolitano, Leganés-Sevilla. Gracias, Dani.
Un abrazo.
Baloncesto. Estamos inmersos en la jornada número 19 de la Euroliga. Juega hoy el Real Madrid en Múnich, probablemente con menos nieve de la que se encontró Pilar Casado cuando salió del Palacio el pasado viernes. Hola, Pilar.
¿Qué tal, Santi? Buenas tardes.
Susto o muerte era el otro día.
Era susto o muerte, sí, sí, sí. Oye, pero bendito Metro de Madrid, ¿eh? Bendito Metro de Madrid,
nos ha salvado a muchos esta semana.
Sí. A muchos en la tarde-noche de hace una semana, justo que fue cuando el Real Madrid disputó el último partido, porque ha pasado una semana, se canceló, tenía pendiente el partido de Lucas Murcia, se suspendió Estrella Roja, se suspendió Obradoiro de este fin de semana, así que la primera cita es esta tarde a las 8:30 en el Audidam de Múnich, en la cancha del Bayern de Múnich, un equipo que ha arrancado muy bien la temporada. Estamos todos pensando que a lo mejor con el paso de las semanas pueda decaer quizá un poquito el rendimiento del equipo alemán, que tiene visos de que se va a convertir en una próxima licencia A, es decir, en uno de los fijos de la Euroliga, y que recordemos, de la mano del italiano Andrea Trinchieri, pues ha ganado 12 partidos, exactamente los mismos que el equipo de Pablo Lasso. Hay que decir que Pablo Lasso, de todas maneras, tienen aplazado el de Estrella Roja, que se va a jugar en Madrid la próxima semana, el próximo lunes, a las 7 de la tarde. Además de la baja de Anthony Randolph, que ya prácticamente, claro, pues no la contamos porque es de larguísima duración, esta noche no puede contar con Sergio Llull. Sí recuperó a tiempo a Rudy Fernández, también a Jeff Taylor y también a Tristan Vukcevic. El equipo, por cierto, ha viajado esta misma mañana, ha llegado a Múnich hace aproximadamente un par de horas, así que, como digo, la cita es a las 8:30, muy importante para el Real Madrid para no descolgarse de los puestos de arriba.
¿Qué tal el nuevo? ¿Qué tal Tayus?
Le vimos poco frente al Armani Milán, poco. Vamos a ver esta noche, vamos a ver.
Bueno, pues 8:30, Bayern de Múnich, Real Madrid, jornada número 19 de la Euroliga. Gracias, Pilar.
Hasta luego.
Estamos terminando, pero nos queda Wash.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado. Para divertirte por la mañana, está Carlos Herrera.
¿Ha sido el primero en probar algo? ¿Usted ha sido probador de algo? ¿Hay probadores de colchón?
Habrá.
Pues alguien que pruebe un colchón. Acuéstese esta noche.
En la radio, de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el entretenimiento está en Herrera en COPE.
Confía en Securitas Direct.
Anda, si también se puede instalar una alarma en un piso de alquiler. Pues ¿sabes qué? Voy a llamar a Securitas Direct para informarme. Porque aunque esté de alquiler, también quiero proteger mi casa y a mi familia. Y si me cambio de casa, pues que me la vuelvan a instalar en la nueva.
La alarma de Securitas Direct se adquiere en propiedad. Si decides cambiarte de casa, te la volvemos a instalar en tu nuevo domicilio. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Vamos a ver con qué nos sorprende hoy Guas en el Aguanís. Guas, tú dirás.
Santi, perdió el Madrid. Casi mejor, ¿no? Perder con el Atleti tiene mucha grandeza. Ese final, Ramos abrazado a Marcelino, Asensio y Simón. Hay una historia, una categoría de clubes. No, vas a Sevilla y todo habría sido desagradable. Y a todo esto el Atleti. ¿Qué pensará el Atleti? Hasta el jueves 21 no volverá a jugar. 9 días lleva el amor de la lumbre. Se quitaron de en medio en Cornellá, llegó la nevadita y ahí los tienes, frescos como una buena merluza. Viendo al Barça jugar prórrogas, aviones de acá para allá, el Madrid pues eso. ¡Primero en COPE! No le va a hacer falta jugar los partidos que tiene aplazados. Con 30 será campeón. Va a ganar la liga más corta de la historia. Como se dé cuenta Tebas, vuelve la Copa de la Liga. Y la Copa de la Copa. ¡Oh!
Bueno, pues así viene el día en Deportes COPE. Estuvo Pilar Casado con Manu Torralba y con Arancha Rodríguez de la producción. David Torrenova en el control técnico. El deporte sigue en COPE. En los boletines estará David Jiménez durante la tarde. Lama a partir de las 8:30 y en el partidazo 11:30, Joseba. Gracias por estar ahí. Cuídense mucho. Sigan en COPE. Hasta luego. Un abrazo.